Vamos a buscar la lectura de la palabra de Dios, el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, después de Esdras, antes de Job, antes de Esther, está el libro de Nehemías. Vamos a leer el primer capítulo, Nehemías, el capítulo 1. Nehemías, el capítulo 1, los primeros 11 versículos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Sin un examen, una prueba de conocimiento bíblico, se nos preguntara, ¿quién fue el líder que volvió de Babilonia para reconstruir Jerusalén? La mayoría contestaría que Nehemías. Algunos contestarán que Esdras. Y algunos pocos contestarían Zorobabel. Y todos se sacarían bien la pregunta. La respuesta más correcta sería que Zorobabel fue el primero en volver de Babilonia a Jerusalén. Él fue el líder, más o menos en el año 500. 80 años después, Esdras vuelve a Jerusalén, y 12 años después de Esdras, Nehemías. Nehemías es el libro que nos toca estudiar este mes, siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia. Nehemías es un libro muy especial, no tan solo por los hechos que acabo de mencionar, pero también porque es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Con Nehemías se termina, se acaba la historia que comenzó con Josué, el pueblo de Dios entrando a Canaán, entrando a Israel, tomando posesión de la tierra prometida. Por supuesto, ellos son castigados. 70 años después, como profetizó Jeremías, vuelven de Babilonia a la tierra prometida, y es así como termina esta historia. Todos los demás libros de la Biblia son profecías, o los salmos, o historias que sucedieron antes de los tiempos de Nehemías. Otro dato muy interesante es que si usted viviera antes del año de 1448, y usted tuviera una Biblia, era muy difícil en ese entonces tener una Biblia, pero si usted tuviera una Biblia, su Biblia iba a tener los libros de Esdras y Nehemías en un solo libro. Un solo libro eran antes Esdras y Nehemías. Después del año de 1448, los judíos separaron esos libros y así tenemos nuestras Biblias ahora, dos libros, Esdras y Nehemías. Haciendo Esdras y Nehemías, por así decirlo, dos libros gemelos siameses, mucho de lo que comentamos de Esdras se aplica a nuestro estudio de Nehemías. En este libro, como en el de Esdras, sobresale la verdad que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. El pueblo volvió. El pueblo volvió exactamente 70 años después, como Dios lo había prometido en el profeta Jeremías. Jerusalén fue reconstruida, como Dios había prometido. Pero sobre todo, como enfatizamos en el libro de Esdras, la familia del Mesías, la familia de Zorobabel, la familia del rey David, volvió. La familia del rey David es donde nacería el Mesías. La profecía seguía viva. La profecía de Dios se cumpliría. También en Nehemías, como en Esdras, sobresale la verdad que Dios controla todo. Dios controla todo. Ahora no es Ciro el rey, ahora es Artajerjes. Y no fue casualidad que Nehemías era el copero del rey. Dios estaba controlando aún eso. Que Nehemías era el copero del rey no era un simple empleo, un sencillo empleo en el palacio. Eran los empleos más importantes de todo el imperio. Nehemías no tan solamente le servía al rey las copas que había de tomar, asegurándose que no tenían veneno. El padre de Atarjerjes murió asesinado. Y Atarjerjes tenía un copero asegurándose que nadie lo iba a envenenar, que no iba a morir asesinado. Pero también el copero del rey era una posición muy importante, era un administrador, era el mayordomo del palacio, era como el secretario general de gobierno, era una posición muy importante ser copero del rey. Y Dios había puesto a Nehemías exactamente ahí, Dios estaba controlando todo para el bien de su pueblo. También como en Esdras, en este libro sobresale la verdad que Dios cuida a su pueblo. Dios controla todo, Dios cumple sus promesas, pero también vemos en este libro que Dios cuida a su pueblo. Así como en los tiempos de Zorobabel, Zorobabel tuvo muchos enemigos, el pueblo de Dios tuvo muchos enemigos, muchos contratiempos, pero Dios cuidó a su pueblo y Dios permitió que ellos llegaran ahí y progresaran. Esdras, por supuesto, tuvo sus enemigos. Nehemías también tiene sus enemigos. Podemos aquí leer de los enemigos de Nehemías, los samaritanos y unos árabes también. Pero Dios los cuidó, Dios los cuidó. Y terminó la muralla alrededor de Jerusalén, que era su propósito principal de Nehemías. Terminó la muralla de Jerusalén en un tiempo récord, casi imposible de creer, 52 días. Nos dice Nehemías capítulo 6 y versículo 16, ¿cuál fue la razón? Nehemías 6, 16 nos dice: cuando lo oyeron, bueno, empezando con el versículo 15, Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliú en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Que Dios protege a su pueblo, que Dios cuida a su pueblo, que Dios provee para su pueblo. Uno de los grandes temas de Esdras y Nehemías. Esta tarde entonces, no vamos a repetir todo lo que dijimos sobre estos temas de Esdras. Recuerden, Esdras y Nehemías son libros gemelos siameses. Pero vamos a dedicarnos a algunos temas prácticos del libro de Nehemías. Vamos a concentrarnos en las lecciones prácticas del libro de Nehemías. En primer lugar, y está en primer lugar porque sobresale mucho, Nehemías nos enseña que la oración es la fuente de poder del cristiano. La oración es la fuente de poder del cristiano. Desde el primer capítulo de Nehemías hasta el último versículo, literalmente el último versículo, nos encontramos a Nehemías orando. Nehemías capítulo 9, nos encontramos en este libro una de las oraciones más bellas de la historia de Israel. Nehemías capítulo 9, del versículo 6 al versículo 37. Ustedes lo pueden leer y estudiar. Y podríamos extendernos mucho en este punto al considerar la oración, el tema de la oración en el libro de Nehemías. Pero solo unos puntos prácticos y tomando en cuenta que la oración es la fuente de poder del cristiano. El primer punto es, la oración no excluye la acción. La oración no excluye la acción. Nehemías 4:9 dice, véanlo, Nehemías capítulo 4 y versículo 9. Y podemos multiplicar estas citas y estos pasajes, pero son versículos seleccionados. Nehemías capítulo 4 y versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Número uno, oramos a Dios. Número dos, pusimos guarda día y noche. Ustedes pueden leer cómo ellos trabajaban con una espada y con una pala, con una... la oración para ellos era algo más que pedirle a Dios. Fortalecerse, sí, en las promesas de Dios, y estaban seguros ellos que Dios los iba a proteger. Pero la oración no excluía la acción. El libro de Nehemías. Cuando Nehemías escucha las noticias de que Jerusalén está, los muros están derribados, él no dice, bueno, voy a orar. Y es todo lo que hace. No. Él sí ayuna, él sí ora, pero él actúa. Él no dijo, ah, estoy muy lejos, yo voy a orar, yo tengo aquí mi empleo seguro. No. Él ora y hace algo al respecto. No podemos orar y no ir al doctor. Tenemos que orar, sí, pero también ir al doctor si estamos enfermos. No podemos orar por la salvación de nuestros parientes y no testificarles. No. Tenemos que orar por ellos y también hablar con ellos, invitarlos. No podemos orar por nuestros hijos y no amarlos y amonestarlos. No. Orar y actuar con respecto a nuestros hijos. No podemos orar que el Señor ayude nuestra incredulidad. Oh, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y eso es todo. No. Tenemos que actuar también. Aplicar los medios de gracia que Él nos ha dado. Recuerden, hermanos, la oración sin acción es hipocresía. Pura hipocresía. La oración sin acción es hipocresía. Y en segundo lugar, esto me impresiona mucho del libro de Nehemías. La oración debe brotar de nuestra comunión continua con Dios. La oración debe brotar de nuestra comunión continua con Dios. ¿Saben por qué Nehemías oraba? Porque él oraba. Él oraba porque siempre estaba orando. Siempre en comunión con Dios. Lean Nehemías. Lean todos los capítulos y versículos. Y van a notar que Nehemías ora a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Vean, por ejemplo, 2:4. Nehemías 2:4. Habla con el rey. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías capítulo 6 y versículo 8. Nehemías 6 y versículo 8. Entonces envié yo a decirle a los enemigos, ustedes pueden leer el contexto después, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Isaías, etcétera, etcétera. El mismo capítulo, vean el versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirvía de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Oraciones, orando una y otra vez. El último versículo de Nehemías es otra oración. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Ora, Nehemías, porque ora. Siempre está orando, siempre en comunión con Dios. Esto, hermanos, es orar sin cesar. De eso se trata la comunión con Dios y la vida de oración del cristiano. Dios no te escucha nada más en una iglesia, en carro. No, no, por supuesto que no. Puedes ir en el camión, puedes ir en el pecero, puedes estar en una prueba, puedes estar hablando con tus jefes y orar. Aprendamos a orar como Nehemías. Aprendamos a orar esas breves y potentes oraciones. Ayúdame, Señor. Recuérdame, Señor. Muy práctico esto. Aprendamos a tener comunión con Dios. Realmente, y esto es muy importante, la oración debe brotar de nuestra comunión continua con Dios. Que Dios no nos escuche rápidamente a la hora de comer nada más. No, a través del día. En nuestra devoción, los domingos, por supuesto, pero a través de toda la semana en comunión con Dios. En tercer lugar, en cuanto a la oración, aprendemos de Nehemías que la oración debe incluir confesión. La oración debe incluir confesión. Ahora, obviamente, yo sé, la mayoría de nosotros oramos y confesamos nuestros pecados. Y qué bueno. Pero lo que quisiera subrayar, y que lo que recalca mucho Nehemías, creo yo, es la confesión corporal. Es decir, vean por ejemplo Nehemías 1.5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, se incluye él, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Lean la bella oración de Nehemías capítulo 9. Ahí Esdras y los levitas confiesan los pecados de Israel. Acabamos de leer Daniel 9. Nos tocó ahora la lectura de Daniel 9. Daniel, fíjense quién. Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado a tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es Daniel 9:5. Recordemos, hermanos, la doctrina de la unión del cuerpo de Cristo. Si uno peca, realmente todos pecamos. ¿Se acuerdan de Acán? En la toma de Jericó, falló Acán y todo el pueblo de Israel falló. Si alguien anda mal, toda la iglesia va a andar mal. Si una familia de la iglesia está mal, toda la iglesia va a andar mal. Este principio es válido también a la hora de orar. Y debemos de confesar los pecados de la congregación, los pecados de la iglesia, cómo hemos fallado a Dios, cómo hemos pecado contra Él. ¿No será por eso, hermanos, que Dios no contesta alguna de nuestras oraciones? ¿No será por eso, hermanos, que Dios no nos ha mandado un avivamiento? ¿Porque no estamos confesando nuestros pecados como iglesia? ¿No será ese nuestro problema? Nehemías nos enseña, la oración debe de incluir confesión, y confesión del pueblo de Dios. Otro tema práctico, además de la oración, sobresale en Nehemías, es que Dios toma en cuenta a cada cristiano. Estamos viendo las lecciones prácticas. Dios toma en cuenta a cada cristiano. Si usted lee los 13 capítulos de Nehemías, de hecho, muchos de los libros de la Biblia, van a descubrir cómo Dios toma en cuenta a cada individuo, a cada persona. Hay listas de nombres, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, y a veces nos cansamos, ¿verdad? Hay nombres extraños. Y sigue la lista, y sigue la lista. Nehemías 7, Nehemías 10, Nehemías 12. Nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre. ¿Es una pérdida de tinta y de tiempo? No. No, estos versículos están inspirados. Es interesante notar, una de las razones por las cuales los judíos separaron estos dos libros, antes estaban juntos, Esdras y Nehemías. Una de las razones por las cuales decidieron separar estos dos libros es porque Nehemías repite los nombres que nos da Esdras. Nombre tras nombre tras nombre tras nombre de las listas de Zorobabel y quiénes fueron los que llegaron a Jerusalén. Y todos esos nombres de los libros, etcétera, se repiten en Nehemías, lo mismo que había dicho Esdras. ¿Una pérdida de tiempo y de tinta? No, de ninguna manera. Versículos inspirados por Dios, ninguno de ellos redundante. Y el punto que Dios les está enseñando, uno de los puntos que Dios quiere que notemos, es que Él ve, Él observa, Él nota a cada persona, cada individuo. Y en estos días de multitudes y de trabajos de maquiladora en masa, es reconfortante saber que Dios nos mira, no en la multitud, en masa, pero nos mira como individuos. Él nos mira como personas, como niños que somos, como jóvenes que somos, como adultos, como ancianos. Él conoce nuestra condición individual. Entonces, tal vez usted se ha encontrado a veces pensando, Dios está tan lejos de mí, Él no me toma en cuenta, Dios no sabe lo que yo sufro, Dios no sabe de mis problemas personales. Dios no sabe mis pensamientos y mis angustias específicas de este día. Hay tanta gente, y tantos cristianos, y todo el mundo. No. Tenemos un Dios muy grande. Tan grande que Él ve a cada persona en particular. Cada corazón, cada problema, y sobre todo, cada cristiano. Él conoce la condición, las circunstancias de cada cristiano. Cada nombre de las estrellas Él conoce, mucho más los nombres de los cristianos. Recordemos, hermanos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Lucas 10:20, regocijaos, vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está escrito Francisco de Paula Orozco González. Y ahí está escrito tu nombre si tú eres cristiano, si tú eres cristiano. Y Él nos ve como individuos. Él nos ve como personas. Es una gran lección del libro de Nehemías. En penúltimo lugar, en Nehemías aprendemos que el temor de Dios es la gran motivación del cristiano. El temor de Dios es la gran motivación del cristiano. Nehemías capítulo 5 y versículo 9. Nehemías capítulo 5 y versículo 9. Los judíos estaban cobrando intereses y estaban robando de sus hermanos ilegalmente. Y dije, Nehemías 5:9, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. No está bien, no es bueno lo que hacéis, no andaréis vosotros en el temor de Dios. Nehemías también nos dice en el versículo 14 y en el versículo 15. Nehemías 5, 14 y 15. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Yo no hice así a causa del temor de Dios. José no se acostó con la esposa de Potifar porque él temió a Dios. Los tres amigos de Daniel, ¿cómo se llamaban? Sadrach, Abednego y Mesach. Mesach, Sadrach y Abednego. Ellos no se hincaron ante la imagen, el ídolo de Nabucodonosor, aunque se les advirtió. sino se hincan al horno de fuego. Pero ellos prefirieron el horno de fuego. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. El temor de Dios es la gran motivación del cristiano. Ahora, como cristianos entonces, todo lo que hacemos lo debemos de hacer motivados por el temor de nuestro Dios. Lo que comes, lo que tomas, el temor de Dios te debe de dirigir. Lo que vistes, lo que hablas, el temor de Dios te debe de dirigir. ¿Cómo estudias? ¿Cómo trabajas como cristiano? El temor de Dios, más que tus jefes y tus compañeros, es el temor de Dios. ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos? El temor de Dios. ¿Cómo contestas a tus padres, a tus maestros? Todo, 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 hermanos. El temor de Dios debe de ser nuestra motivación. Ahora, esto no es un estudio del temor de Dios. Pero recuerden, el temor de Dios, prácticamente hablando, es alejarte del mal y hacer el bien por quien es Dios. Y la clave, el secreto está en quién es Dios. Déjame decirte, si tu Dios es un Dios con D minúscula, ausente, un tipo de anciano con Alzheimer, alejado, no vas a temerle, no vas a temerle. Pero si tu Dios es un Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula, un Dios vivo, activo, un Dios omnipresente que está en todo lugar, a toda hora, un Dios, como dice Nehemías, grande y temible, santo, 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 entonces sí le vas a temer. Si tu Dios es un Dios así como el Dios de Nehemías, entonces tu comportamiento, tu ética va a ser muy diferente. Y con mucha razón vas a actuar muy diferente, aunque esté en lo más escondido, a oscuras, aunque nadie sepa lo que estás viendo en el internet, por el temor de Dios, vas a salir de ahí. El temor de Dios es la gran motivación del cristiano, una gran lección de Nehemías. En último lugar, Nehemías nos enseña la obediencia fuente de alegría del cristiano. La obediencia, una fuente de alegría del cristiano. Nehemías 8:17. Nehemías capítulo 8 y el versículo 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Y si ustedes conocen la historia y la Biblia, se van a acordar que fue una orden de Dios la fiesta de los tabernáculos. Estaban obedeciendo a la ley de Dios. En este capítulo 8, Esdras les lee la ley de Dios. Y saben y descubren que hay que tener la fiesta de los tabernáculos. Entonces ellos hacen esto. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Obedecieron, y nos dice la Biblia, hubo alegría muy Hubo alegría muy grande. Obediencia siempre nos lleva a la alegría. Vean Nehemías 12:43. Nehemías 12:43. Sacrificaron aquel día. Obedecieron a Dios. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Se regocijaron. Y vean qué bonito. Porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Yo te aseguro, tú desobedeces a Dios, no vas a tener alegría en tu corazón. No vas a tener el gozo de la salvación. Imposible. Dios no te va a alegrar en tu vida, a menos que tú lo obedezcas. Hay un himno que dice: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. La obediencia a Dios es una fuente de alegría para el cristiano. Hay algunos que creen que la cristiandad, nuestra religión, es para melancólicos. Que Dios nos quiere ver siempre serios y tristes. No, 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 todo lo contrario. Es una orden de Dios. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Gozaos. Una vez más os digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4. La religión del cristianismo es una religión de alegría y gozo interno y externo también. Vean conmigo Nehemías, el primer capítulo. O el segundo capítulo, mejor dicho. Primer versículo. Nehemías capítulo 2 y versículo 1. Para mí es muy interesante este hecho. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y vean lo que dice. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Yo no había estado antes triste en su presencia. Buen cristiano, Nehemías. El gozo de la salvación se veía en su rostro. El cristianismo no es de tristeza y de melancolía. El cristianismo nos da, como cristianos, hermanos, tenemos por qué estar contentos. Tenemos por qué estar contentos. Yo me acuerdo mucho de un gran predicador irlandés. Creo que ya les comenté, estábamos en exámenes finales o algo, y éramos como más o menos unos 5,000 estudiantes en el auditorio, y él notó algo estaba mal, y notó que estábamos medio tenebrosos y miedosos y cobardes y tristes. No sé qué notó en los estudiantes, pero antes de predicar dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Por qué no están alegres? El cristiano tiene, de todas las personas en el mundo, el cristiano tiene por qué gozarse. El cristiano es hijo de Dios. El cristiano tiene el Espíritu Santo. El cristiano tiene sus pecados perdonados. Esperanza de vida eterna. El cielo asegurado. Cristo es nuestro hermano mayor, nos dijo el predicador. Y es cierto. Una herencia incorruptible, guardada en los cielos para nosotros. Las bendiciones del cielo las tenemos en Cristo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Qué más queremos? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En todos los problemas y en todas las circunstancias, Él nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No tenemos por qué estar gozosos entonces? Claro que sí. Pero volviendo al punto. La obediencia es fuente de alegría del cristiano. Y hay cuatro cosas, cuatro asuntos, cuatro causas que se enfatizan en los últimos capítulos de Nehemías que son fuente de alegría para el pueblo de Dios. Y es lo que vamos a ver para terminar. Cuatro cosas, cuatro causas de lo más importantes, las cuales tenemos que obedecer a Dios para tener esta alegría. En primer lugar, tenemos que obedecer a Dios en cuanto a la Biblia. En cuanto a la Biblia. Así comenzó la alegría del pueblo de Dios. Ve Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Por cierto, si tienen la oportunidad de leer este pasaje, subrayen cada vez que se encuentra la palabra atención en este pasaje. Los empiezo a leer en el versículo 5. Nehemías capítulo 8 y versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, no de estatura, sino que habían hecho un púlpito así como este, ¿verdad? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¡amén, amén, hermano! Había hermanas Bechelani ahí, ¿verdad? ¡Amén, amén! Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabatía, Odías, Masías, Kelitas, ¿redundante esto? ¿Es redundante? ¿Son estos nombres redundantes? No. Osadel, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni oréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. No las habían escuchado antes. Luego nos dice la palabra de Dios. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían puesto atención a la Biblia. La Biblia. Segundo lugar, tenemos que obedecer a Dios en cuanto a la Biblia. En segundo lugar, tenemos que obedecer a Dios para tener su alegría. Tenemos que obedecer a Dios en cuanto a la iglesia. En el capítulo 12, en el versículo 44, por ejemplo, leemos 12, 44 y 45. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, las primicias de los diezmos, para recoger en ellas de los tejidos de la ciudad, de las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y los levitas que servían. Habían cumplido el servicio de su Dios, el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Y ustedes pueden leer el interesante episodio, incidente, con Tobías, y cómo Nehemías lo sacó de la casa de Dios, estaba corrompiendo, rentando ahí, o le habían regalado un cuarto en la iglesia, y no debía haber estado ahí. Y cómo Dios les dio gozo, porque obedecieron. En cuanto a la iglesia de Dios, los servicios de la iglesia, los diezmos, las ofrendas, las alabanzas, y hubo un gran gozo. En tercer lugar, tenemos que obedecer a Dios en cuanto a su día. En cuanto a su día. Nehemías 13, el versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, una de esas pequeñas y breves oraciones de Nehemías. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borréis mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Cuando hacían eso, no estaban bañándose en un lago, estaban trabajando ellos. Acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté acerca del día en que venían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería que vendían en día de reposo los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá y les dije, ¡qué mala cosa es esta que vosotros hacéis! Profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Hermanos, queremos la alegría de Dios, tenemos que respetar su día. ¿Qué diría Nehemías si visitara a Hermosillo hoy? Hace unos meses vi un letrero en un negocio, por la Monteverde creo que estaba el letrero, y decía, abierto los domingos, abierto todo el santo día. Pensé, se están condenando ellos mismos. Saben que es un día santo. La expresión, por supuesto, ellos la usaban de otra manera. Pero es un día santo. Y están abriendo los negocios. Yo me acuerdo cuando llegamos a Hermosillo, en 1968, cuando las ferreterías, las tiendas, todo estaba cerrado. Y hoy, hasta cristianos en esos negocios. Cristianos
en restaurantes, cristianos trabajando en el día del Señor. Hermanos, ¿por qué no tenemos un avivamiento? ¿Por qué no tenemos la alegría del Señor? Tenemos que obedecer en cuanto a lo que es el día del Señor. ¿Sí o no? ¿Lo creemos o no? En último lugar, tenemos que obedecer a Dios en cuanto a la familia, la santidad de la familia. Nehemías 13:23 dice: Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y vean qué triste. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ustedes saben la historia de Esdras y Nehemías, también tuvo ese problema. La santidad de la familia no respetaron. Los judíos se casaron con mujeres extranjeras. Ahora, cuando ustedes leen de esto en las Escrituras, que los judíos se casaron con mujeres extranjeras, no se imaginen que los judíos no tenían de dónde escoger. No se imaginen que no había mujeres judías bonitas. No se imaginen que no había mujeres judías espirituales. No, 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 no. Esos judíos en rebelión se casaron con mujeres extranjeras. Esos judíos, muchos de esos judíos, tenían su mujer judía y también añadían y se casaban con una extranjera. Era un gran pecado, una abominación al Señor. ¡Qué triste! Esos hijos de ellos ni siquiera sabían hablar judaico. Ni siquiera podían leer las Escrituras. ¡Qué triste! No respetaron la ley de Dios en cuanto a la familia. Terrible la situación. Hermanos, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, es una institución divina. Pensamos el matrimonio como una institución divina. La familia es una institución divina, sagrada. Tenemos que obedecer a Dios. Si queremos alegría en nuestros hogares, tenemos que obedecer a Dios en cuanto a lo que Dios nos manda en la familia. Casarnos en el Señor. Mujeres, ser sumisas a los esposos. Esposos, amar a sus mujeres. Hijos, honrar a vuestros padres. Padres, enseñar y no exasperar a los hijos. Todas esas cosas. Si queremos ser felices en la familia, debemos obedecer a Dios. Se nos ha acabado el tiempo. Lo quisiera leerles un versículo que llegó a mi corazón y me puso a pensar en cuanto a esto. Nehemías 4:14. Con eso termino. Muy práctico. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Y ahora vean. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, esforcémonos. Obedezcamos a Dios por nosotros mismos. Obedezcamos a Dios en cuanto a la Biblia, en cuanto a la iglesia, en cuanto a su día, en cuanto a la familia. Por nosotros, por nuestra alma, pero también por nuestros hijos. Mucho dependen de nosotros. Esforcémonos por ellos. Por ellos. Y por los hijos de ellos. Qué bonito va a ser al final si nos presentamos a Dios y podemos decirle: He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oremos a Dios.